Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
¿Qué tal, familia? Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta con nosotros a nuestro sitio web elcombo.com. Abrimos este espacio con muy buena música. Esta es la voz de Jacqueline David Velázquez, pero usted y yo la conocemos como Jackie Velázquez. Nació el 15 de octubre del año 1979. Ella es cantante, actriz, locutora, escritora. Les cuento que en el año 1998 ella firmó un contrato con Sony Latino bajo la dirección de Rudy Pérez y produjo así su primer álbum en español titulado Llegar a Ti. Ahí todos conocimos el álbum, todos conocimos parte de la música, pero por allá en mayo del año 2001 lanzó un álbum que se llamó o se tituló Mi Corazón. Ahí se incluía esta canción. Esta canción le tocó la fibra a más de uno y todo el mundo empezó a aprenderse la letra porque realmente era buenísima. Así iniciamos el combo con esta canción de Jackie Velázquez. La canción titulada así, ¿Cómo se cura una herida? Iniciamos el combo.
Qué triste es despertar y ver la realidad. Ver que es mentira lo que sentías. Saber que es el final. Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que así.
Combo.com.
En medio del dolor, mi fuerza fue mi fe, y en mi lamento, buscando aliento, miras al cielo y te quiebra el mundo y pega.
¿Cuántos cantando esta canción? Muchos. Ay, usted lo tenía todo timbal. Recordando cosas, acordándose cuando lo escuchó la primera vez. Bueno, yo me imagino usted, ingeniero, porque lo vi aquí a todo timbal. Estaba como emocionadito, ¿no?
Una excelente canción, Jackie Velázquez.
Oiga,
Jackie... Golpe bajo para muchos, ¿no?
Sí, canción dedicada a mis amigos petristas. Bueno, señor Bejarano, en Colombia, gusto en saludarlo. Se la cantó toda, ¿no?
Hola Alba, un saludo para ti, para Dani y todos los oyentes. Sí, una linda canción, la melodía es hermosa y la voz de esta mujer es impresionante.
Ha cambiado un poco.
Muy melódica, ¿no?
Sí, sí, ha cambiado un poco. Jackie Velázquez, soy con 44 años y bueno, hemos elegido esta canción porque el tema que nos reúne a esta hora tiene que ver con un retiro espiritual que justamente se dio en Colombia. Vamos a hablar un poco más acerca de este hermoso país. Ya viene nuestro tema del día hoy en el combo.
Nuestro tema del día.
El pasado 21 de abril, el cielo de la icónica Plaza de Bolívar en el corazón histórico de Bogotá, pues estuvo repleto de palomas que no tenían dónde aterrizar. El espacio se llenó por miles y miles de personas que estaban apiñadas como sardinas, obviamente todo el mundo vistiendo la camiseta de la Selección Nacional de Colombia, todo el mundo alzando las banderas tricolor, sujetando muchos carteles con mensajes en contra del comunismo y también un mensajito que se ha vuelto un poco medio maluco para el presidente Gustavo Petro. Mucha gente cantaba fuera Petro. Y es que estas marchas simultáneas en una decena de ciudades que se reunieron aproximadamente, dicen, 400.000 manifestantes, según las autoridades locales, pero el presidente la cifra de 250.000. Bueno, motivado por lo anterior, el presidente decide hacer un retiro espiritual. Y es que pensar en un retiro espiritual, muy seguramente cuando usted lo escuchó, pues uno dice, retiro espiritual, pues es una vaina que tiene que ver con la religión, ¿no? O tiene que ver con oración.
En teoría.
Claro. Pues dijo, no, hagamos un retiro espiritual, pero lo que pasa es que el tema de las nuevas modas hace pensar que el retiro espiritual está llevado a eso, pero no, realmente es como un tiempo de reflexión donde uno recapitula para ganar un poco la perspectiva de temas que no me han salido tan bien, y por eso el gobierno colombiano hace unos días propuso este de recapitular sus aciertos y desaciertos. Y para entender un poco todo este tema que está ocurriendo en Colombia, pues nos acompaña el doctor Jaime Duarte Garzón. Él es abogado, litigante, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Ha sido docente y conferencista en instituciones y empresas públicas y privadas. También ha sido asesor legal y activista pro vida. Ha trabajado con comunidades vulnerables, asesorándolos en diversos procesos sociales y jurídicos. Y actualmente es el director jurídico de Familias por la Verdad. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Duarte.
Muy buenas noches. Un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo y sobre este tema tan importante y relevante para todos, pero especialmente para Colombia en este tiempo.
Gracias, doctor Duarte. Pues nos preocupa un poco Colombia porque hace un par de días estamos escuchando la voz del presidente de los colombianos acerca de un cambio de constituyente, solo que creo que lo descolocó un poco la pasada marcha del 21 de abril.
Él ha venido hablando de una asamblea constituyente. En Colombia, según la Constitución Nacional, existen tres maneras específicas para reformar la Constitución, puede ser de manera total o parcial. La primera es el Congreso mismo, que tiene la facultad de hacer reformas constitucionales con el lleno de los requisitos establecidos en la misma Carta Magna. En segundo lugar, es por medio de una asamblea constituyente. Y en tercer lugar, es mediante un referendo. El actual presidente de Colombia, señor Petro, manifestó en campaña que una de las cosas que manifestó y lo declaró, digamos, a nivel inclusive notarial, es que no citaría a una asamblea constituyente. Sin embargo, eso se quedó en el papel y él ha venido hablando ya hace un par de semanas de convocar o de hacer una asamblea constituyente. Obviamente, las asambleas constituyentes se hacen para reformar la Constitución. La Constitución que está en vigencia es la de 1991, en la cual inclusive participaron miembros del movimiento este llamado M19, del cual también hizo parte el señor Petro. Sin embargo, ahora al parecer esa constitución ya no le sirve para sus intereses, que tienen que ver con prácticamente perpetuarse en el poder, y ha propuesto lo que dijo que no iba a proponer, es decir, una asamblea constituyente. Esa asamblea pues tiene unos requisitos muy exigentes previstos en la Carta Constitucional, y solo por los tiempos, por el tiempo que a él le queda de gobierno, que son un poco más de 2 años, no daría para hacerlo de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, puso a hablar a todo el país de la Asamblea Constituyente, porque esa es una de las formas que ellos usan, y el señor presidente también, para generar crisis explícitas. Entonces el país entero está hablando de la constituyente, pero en términos constitucionales no sería posible en estos 2 años que le quedan de periodo. Sin embargo, hay mucho que decir sobre el particular, de acuerdo a las inquietudes que ustedes se sirvan plantear o los oyentes.
Sí, de hecho yo tengo aquí, y según el artículo 376 de la actual Constitución de la República de Colombia, dice que mediante la aprobación de la mayoría de los miembros de una u otra cámara, el Congreso podrá disponer de que el pueblo pueda salir a manifestarse, ¿no? A votar si se convoca o no una nueva asamblea constituyente. Pero según este artículo 376, dice que por lo menos debe haber una tercera parte para que esto se lleve a cabo, para que esto se pueda aprobar. Pero entonces, usted lo dijo muy bien, el señor Petro estuvo en esa constitución del 91 que le sirvió para que hoy fuera presidente, pero que ahora no le sirve. ¿Por qué? Esa es la pregunta que la gente quizás se está haciendo, y dice, no, pero es que el presidente lo único que quiere es el beneficio del pueblo y lucha para que todas sus reformas y todo lo que él quiera hacer se pueda hacer. ¿Es así?
Sí, realmente él tiene, digamos, como un síndrome que podríamos llamar del Mesías. Él piensa, y lo ha dicho, que todo lo que hay, pues hay que cambiarlo. De hecho, la frase sobre el cambio, el gobierno del cambio, fue, digamos, el motor central o la idea central de su campaña. Entonces él llegó con la idea de que todo hay que cambiarlo porque todo lo que existe no sirve. Sin embargo, él estuvo participando en esa democracia que se ha consolidado y que tiene muchos años, ya siglos, siendo miembro del Congreso. Y ese, el movimiento al que él perteneció también hizo parte, digamos, de la Asamblea o de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahora, pues entonces ya no le parece conveniente, y ahora pues quiere hacer reformas que tiene únicamente el propósito de realmente de perpetuarse en el poder, bien sea él, claro, primeramente, o el movimiento, o el progresismo, o el pacto histórico, que es el partido o la unión de partidos con las que él llegó a la presidencia. Entonces esa es la situación. Como bien lo decía Daniel, los artículos 374 a 376 y sus siguientes hablan de la reforma de la Constitución, y es una reforma que no es como él la está planteando, porque él en su discurso habla del pueblo, de que el pueblo, claro, es el que debe convocar a la Asamblea Constituyente, y el pueblo es la definición que él tiene, o su discurso o su narrativa, pero en la Constitución está previsto quién es el pueblo y cómo ese pueblo puede actuar, y no es como él lo está diciendo.
Doctor Jaime Duarte, le habla Yarson Bejarano. Pues es que es bastante delicada la situación con esta constituyente, porque digamos que esto abriría la puerta a que no pueda ser juzgado por el 106, y pues evidentemente a él ya no se podría ni juzgar por este medio, porque cerraría el Congreso, y pues obviamente entraría solo la constituyente, que no podría hacerle un juicio político, por ejemplo, ¿sí? Entraría también a cerrar las cortes y acabar con el mecanismo de tutela para crear un Estado totalmente dictatorial, y eso es preocupante.
Gerson, sí, muy preocupante. Realmente a lo que nos estamos refiriendo pues es al artículo 109 de la Constitución sobre el juicio político. Ahora, el tema es que sí, existen comentarios en ese sentido que acaba de expresar Gerson. Sin embargo, si el presidente actual de Colombia procediera de esa manera, pues eso sería un golpe de Estado, es un golpe contra las instituciones. Es decir, por menos en otros países, pues el presidente ha terminado, digamos, preso. Entonces, decir que va a cerrar el Congreso, pues eso ya es una medida completamente dictatorial.
Absolutamente.
Sí, claro. Decir que va a cambiar la Constitución para que él no sea juzgado, pues eso es una idea totalmente o absolutamente totalitaria. Y eso no se puede hacer en el marco del Estado de Derecho. Es que Colombia, como muchos países de Latinoamérica, gracias a Dios, es una república. Y es una república que tiene una organización y esa organización tiene que ver con democracia. Pero esa democracia fluye dentro del marco del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica que son las normas, primeramente la Constitución, que rigen a todos los colombianos y que todos los colombianos estamos sometidos a esas normas. Ninguno está por fuera del cumplimiento de aquellas normas. Entonces, cuando un ciudadano, y en este caso una autoridad como lo es él, y es la primera autoridad del país, va en contra de la Constitución y profiere un decreto, pero ese decreto ataca la institucionalidad y en este caso la Constitución, pues eso es un golpe de Estado. Entonces, digamos que no digo que no tenga esa intención, pero ya que lo haga, pues sería muy difícil y también que los colombianos lo vayamos a permitir. Sin embargo, desafortunadamente de este personaje se puede esperar cualquier cosa. Yo creo que está como planteando ideas, como esto de la constituyente, planteando ideas y buscando cómo crear alguna situación de facto para poder, digamos, convencer, según él, al pueblo de la necesidad de una constituyente. Pero tanto como que emita un decreto para cerrar el Congreso, pues repito, eso sería un golpe de Estado, o sea, un autogolpe de Estado.
Claro, entendiendo además que el Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos ejercer representación de la ciudadanía y concurrir a la información de leyes conjuntamente con el presidente de la República. Ahora, en el caso de la Cámara de Diputados, ellos son los que fiscalizan los actos del gobierno, ya que se habla de un cierre del Congreso, sería, usted nos acabó de explicar algo completamente claro y sería casi que un golpe de Estado. Pero acercándonos un poco a este mes de mayo, el mes de las madres y que todo el mundo ama, este primero de mayo, él está provocando o incentivando un tema de una marcha, ¿no? ¿Usted cree que sea posible que se incentive el discurso del presidente Petro para el cambio de constitución? Ahorita, hoy, nadie habla de cambio de constitución salvo él. ¿Pero usted cree que la marcha sí la incentive y ponga en la boca él de los ciudadanos un cambio de constitución?
No, eso es muy poco probable porque según las encuestas, y no del último mes, sino del último año, digamos, la aceptación o la popularidad del presidente está por el orden del debajo del 30%. Entonces, él tiene pues unas personas que todavía lo siguen, ahí sí religiosamente, como si hicieran parte más bien de una secta, uh-huh. Y estas personas pues lo van a seguir y van a lo que él diga lo van a hacer, porque eso es prácticamente una idolatría hacia él. Pero ellos son la minoría. Entonces, sabemos, por ejemplo, que saldrán a marchar pues todos los que se consideran en Colombia de izquierda, las primeras líneas, saldrán a marchar los indígenas que son traídos desde sus regiones con plata de los impuestos de los colombianos, ya llegaron a Bogotá y saldrán a marchar, pues digamos, unos grupos que ya están completamente ideologizados hacia ese tipo de pensamiento, de ideología, pero que son las minorías. Ellos saben, y el gobierno lo sabe, la marcha del 21, pues hay muchas cifras del 21 de abril, pero esa marcha llegó casi a 1 millón de colombianos en todo el país. Solo en Medellín fueron más de 350.000 personas, en Bogotá más de 200.000 personas. Solo en esas dos ciudades fue más de 500.000 de personas que salimos a marchar. Y en todo el país se cree que se acercó a 1 millón de personas. Las marchas, como lo podemos vaticinar de una vez y se podrá ver por los medios de comunicación, serán completamente ausentes por la presencia realmente del verdadero pueblo. Los que van a salir son los adeptos al presidente Petro, a su partido, a su gente, la llamada izquierda o el progresismo.
La primera
en
línea.
Colombia. La primera línea y todos los grupos, digamos, que han sido instrumentalizados. Realmente, como lo dice un colombiano que fue parlamentario, el país está siendo objeto de un proceso de creación de milicias. Realmente se están buscando dar más subsidios para poder fidelizar a esas milicias, que es un poco el proceso que sucedió también en Venezuela. Entonces, eso es lo que está pasando y es lo que sí significa un peligro muy grande. Pero realmente ellos no tienen ni la representación suficiente ni la cantidad de personas que sean representativas. No, las mayorías definitivamente no las tienen. Pero con ese número que tiene, pues obviamente hacen un poco de bulla y hacen manifestaciones que son escuálidas, pero de todas maneras no hay posibilidad de que puedan instrumentalizar algo así como hacer una asamblea constituyente. Eso no es probable.
Domingo 2 de octubre de 2016, ustedes recordarán que Colombia dijo que no a un acuerdo de paz cuando el presidente Santos dijo que querían hacer un acuerdo de paz. Toda Colombia dijo no. Ahora, yéndonos al tema legal, ¿no? Porque se supone que un plebiscito se debe respetar, pero no se respetó este plebiscito porque el presidente Santos incluso nos amenazó de que si no se votaba a favor, iban a venir guerrillas urbanas, ¿no? Entonces, no se respetó ese plebiscito. ¿Qué pasaría si se supone, vayámonos a un caso hipotético donde el presidente Petro dice, no, es que el pueblo quiere una nueva constituyente y vamos a votar una nueva constituyente? Ya, supongamos que hacen esa nueva constituyente, el pueblo dice no. Y así como Santos no acató ese plebiscito, ¿creen ustedes que Petro o usted, doctor Jaime, cree que él va a respetar ese plebiscito?
Bueno, hablando del plebiscito de octubre de 2016, efectivamente el pueblo dijo no, la consulta era sobre ese acuerdo de paz que obviamente no ha funcionado y el pueblo dijo no por una escasa mayoría, pero dijo no. Sin embargo, el señor Santos hábilmente comenzó a convocar a las diferentes fuerzas políticas para tratar de convencerlos que era mejor sí, y comenzó a presionar, etcétera, y terminó pues haciendo con apariencia de legalidad un proceso para que todas las fuerzas que se han manifestado en favor del no, pues de alguna manera aceptaran que era lo mejor para Colombia. Y bueno, muchas personas y también instituciones, inclusive miembros del Congreso, pues cedieron a esa tentación de creer que era lo mejor. Y lo hicieron, bueno, con un procedimiento con apariencia de legalidad, pasaron eso por el Congreso y finalmente pues lo impusieron, aunque el pueblo había dicho que no. Pero bueno, la situación actual es muy diferente. Estamos hablando de un gobierno que sí explícitamente pues es de izquierda, es progresista, es comunista y ha planteado pues el cambio de todas las instituciones. Sin embargo, la misma Constitución prevé que ese plebiscito tiene que ser convocado por el pueblo, pero tiene que ser a través del Congreso. Es decir, si el presidente quisiera hacer esa asamblea, tendría que presentar un proyecto de ley al Congreso para que el Congreso saque una ley que es una ley que convoca, y esa ley convoca al pueblo al fin de que decida si sí o no se convoca a una asamblea constituyente. Y para eso tiene que, obviamente, haber una votación después de esa ley. Y en esa votación tiene que haber unas mayorías. Entonces, primero la ley tiene que ser aprobada en el Congreso. Lo que está diciendo el señor Petro es que el pueblo son los cabildos indígenas, que el pueblo son los cabildos en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, que el pueblo son los que salen a manifestar con él, que son las minorías. Pero eso es completamente contrario a la Constitución y a la ley. Entonces, eso tiene muy poca probabilidad. A mí me parece que, aunque es un tema delicado, es más una manera de distraer, es más una forma como que tiene el progresismo de hacer, digamos, una narrativa, y esa narrativa es la Asamblea Constituyente, y se encuentra haciéndole propaganda a esa narrativa que viene de una ideología de izquierda para buscar cómo desestabilizar el país y en medio de esa situación, pues crear alguna situación de facto para tratar de imponer, ¿cierto?, esas ideas que él tiene y tratar de presentarlo como que es dentro del marco de la Constitución. Pero jurídicamente eso no es posible. Ahora, no sabemos con qué pueda salir. Por eso en Colombia pues estamos listos, no solo para las manifestaciones sociales que han sido muchas y que cada vez son más crecientes, sino también con las estrategias jurídicas, porque todo lo que se hace tiene que ir acompañado de una estrategia jurídica. Y esa estrategia jurídica es, por ejemplo, el juicio político que está ya en curso, es todas las denuncias que existen por la violación de los topes en la campaña, son las denuncias que existen y que están en curso contra miembros de la familia del presidente que incurrieron en diferentes irregularidades, están siendo objeto de investigación, son acciones, o sea, de diferente índole. Por ejemplo, una reciente que dio resultado fue que al señor presidente le pareció fácil en un acto de nepotismo nombrar a su propia esposa como embajadora, digamos, temporal, para hacer una visita al Vaticano. Y eso pues fue demandado, eso se llama estrategia jurídica, fue demandado y el tribunal dijo que efectivamente será un acto nulo. Eso se llama estrategia jurídica y eso hay que adelantarlo, junto con toda la estrategia social. Entonces no es tan sencillo que se le permita que, porque él no es un dictador. Aquí hay un presidente, pero también hay un Congreso, que es Senado y Cámara, pero también hay una rama judicial que son las altas cortes, entre ellas la Corte Constitucional, que por ejemplo en el caso de una ley para convocar a una asamblea, eso tiene que pasar por la Corte Constitucional. O si la convocatoria que se hace para esa asamblea es ilegal, como se ha pretendido, se ha planteado, pues ahí está la Corte Constitucional que está funcionando, porque esto es un Estado de Derecho y habrán demandas. Entonces no creo que sea tan sencillo. Sin embargo, no ignoramos que el actual presidente y sus compañeros de política, de grupo político, están haciendo todo lo necesario para tratar de quedarse en el poder con apariencia de legalidad. Pero eso no va a ser fácil. Colombia es un país de leyes.
Así es. Y como usted lo menciona, todo tiene un conducto regular, todo tiene unos filtros, todo tiene un orden. Y pues evidentemente lo que está pretendiendo este gobierno es sutilmente tratar de saltárselos, porque es que tengamos en cuenta que él en muchas ocasiones, el presidente Petro, ha dicho que no quiere reelección, que no piensa ir más allá del 2026, pero por otro lado sabemos que pues digamos debajo de la mesa se está construyendo todo este tema de la reelección. Y obviamente el poder acomodar la Constitución a todo lo que realmente él quiere, para empezar toda esta estructura de izquierda y pues de aquí a unos 30, 20 años más adelante y poder constituir esto desde todos los frentes, ¿no? Entonces también se habla de que las Cortes pues entrarían en un proceso de paz total, o mejor todo el tiempo de compensación para los grupos ilegales, ¿no? Recordemos que el presidente Santos firmó un acuerdo de paz el cual está vigente, pero ya está por vencerse, y lo que pretende, pues digamos, Petro es extenderlo y también como poder incluir a otros grupos armados allí para beneficiarlos. ¿Usted qué piensa de eso, doctor?
Pues realmente, como dijo el profeta, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Realmente este gobierno ha pretendido por todos los medios imponer su ideología y para eso pues está dispuesto a deconstruir lo que sea. Entonces la disculpa siempre ha sido el tema de la paz. Actualmente en Colombia se está desarrollando el llamado proceso de paz total, que el mismo señor Petro dice que ese nombre no se lo puso él, porque que es algo mucho más importante que la paz total. Y esa paz total incluye, según ellos, hacer la paz hasta con los delincuentes, hasta con los peores delincuentes, pues que en las calles siembran el terror y la inseguridad. Entonces, en esa paz total de ellos entra todo. En La Paz de Santos, que tampoco funcionó, pues fue con los grupos, digamos, subversivos o guerrilleros más significativos de la época, que no incluyó, por supuesto, al ELN. Este presidente comenzó por decir que sí, que él ya tenía, que en 3 meses él ya tenía el proceso de paz con el ELN. Obviamente eso no ha pasado ni va a pasar. Luego incluyó a todas las bandas criminales porque pues fue apoyado desde las cárceles para su campaña presidencial. Entonces esto pues no está funcionando. O sea, en Colombia todos los días hay noticias sobre el tema de la paz y no está funcionando. Ahora, decir que podemos entrar en un proceso de paz total y que eso va a suprimir las cortes, pues no hay manera de eso, porque es que las cortes no pueden dejar de funcionar precisamente porque hay un proceso de paz, ni ese mal llamado proceso de paz total va a suspender, digamos, la legalidad del país. O sea, la Constitución es, digamos, la ley que está sobre todas las leyes y está vigente. Y eso implica un proceso de legalidad y implica un debido proceso. Entonces, por más de que se quiera hablar de paz total o de que quieran implementar diferentes políticas para lograrla, pues no pueden suspender las instituciones. Lo que sí ha pasado es que, por ejemplo, el presidente ha solicitado la suspensión de órdenes de captura para algunos miembros de la guerrilla, y pues la fiscalía, la nueva fiscalía, ya comenzó a acceder a esas pretensiones. Lo que sí ha pasado es que el presidente ha nombrado a antiguos exparamilitares, a antiguos guerrilleros como gestores de paz. O sea, eso es inconcebible, sin embargo lo ha hecho, porque es que se está creando a todo nivel una crisis explícita. Esa es la manera como ellos trabajan, y aquí hablamos, digamos, del progresismo en general. Ellos todos los días crean una crisis para tratar de plantear también un problema, y en medio de cada crisis están construyendo una crisis, digamos, global o una crisis en el país. ¿Para qué? Para decir que ellos siempre son la solución y estar presentando pues soluciones que no funcionan. Entonces, eso también es poco probable, que el país entre en un proceso de paz total y que se suspendan las instituciones. No, eso no puede pasar, porque eso sería subvertir la Constitución. Y aquí los colombianos, yo creo que la mayoría, aunque no todos están tan enterados como deberían estar, que conocemos la Constitución, pues no estamos en disposición de dejar que la misma sea violentada de esa manera. Eso no es posible. Por eso los colombianos, hay que hacer un llamado a los colombianos a conocer cada día más y más la Constitución.
Claro.
Nosotros en particular hacemos un programa todos los miércoles precisamente para hablar de la Constitución en términos muy sencillos, porque cada colombiano debe conocer la Constitución, saber cuáles son sus derechos, porque tener derechos y no ejercerlos, que es lo que un ciudadano tiene derechos, es como perderlos. Y ese puede ser el problema. El engaño está en que cada vez más hay propuestas, hay ideas que son ideas, ellos dicen que son de forma, que lo importante no es el no es la forma, sino que lo importante es el fondo. O sea, que podemos cambiar las cosas, no importa cómo. Eso es una equivocación.
Y un gran error, absolutamente. Quiero saludar a la gente que se nos conecta a esta hora del día a través del combo.com. Es el doctor Jaime Duarte Garzón, la voz de nuestro invitado. Él es abogado litigante, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia. Ha sido docente y conferencista en instituciones y empresas públicas y privadas. También es asesor legal y activista pro vida. Él ha trabajado en comunidades vulnerables, asesorándolos en diversos procesos sociales y jurídicos, y actualmente es el director jurídico de Familias por la Verdad. De hecho, y valga el momento para la cuña, usted puede ingresar a consultadigital.org y ahí se va a enterar de todo lo que realiza el doctor Jaime Duarte, que es nuestro invitado hoy. Doctor, quisiera hablarle de algo particular, y es que, bueno, todo este tema de la Constitución y que la ley, y que Petro, y que mire, que el Congreso, pues a veces como que uno piensa que eso es como por allá, para la gente, los abogados que saben de leyes, y la gente del común, la gente de a pie, pues básicamente se desintegra, ¿no? Se aleja un poco de ese tema y se queda solamente con lo que escucha en los medios de comunicación. Pero usted, que tiene ese roce con las personas por su profesión de abogado, ¿ha sentido de repente algún arrepentimiento de alguna persona que votó por el presidente hoy electo, Gustavo Petro, y que diga no estar satisfecho con su con su presidencia, con su gobierno, con su mandato?
Sí, definitivamente la inconformidad es grande. Como decía al principio, hay un grupo de personas que son, digamos, la llaman petristas, que son realmente como si pertenecieran a una secta. Ellos lo que haga el presidente Petro lo van a aceptar, sea bueno, regular, malo o sea pésimo. Ellos, todo lo que él diga es sí. Esas personas, pues definitivamente no van a cambiar. Ellos van a seguir pensando de esa manera. Pero hay también un grupo grande, mucho más grande que el anterior, de personas que votaron porque creyeron ese discurso. Y además porque en Colombia, como en otros países, pero en Colombia ha sido muy marcado, que la educación, sobre todo la educación pública, fue tomada desde hace muchos años, décadas completas, por, digamos, el sindicato de maestros que es FECODE. Ellos todos, eso es un sindicato, y ellos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría son de izquierda, son progresistas, y ellos comenzaron a meter su ideología en los niños desde primaria, y obviamente esos niños llegaron a ser jóvenes, a tener derecho al voto, y muchos de esos jóvenes votaron, porque pues pensaban que esa ideología, que esas propuestas, porque obviamente siempre se propone cosas que son rimbombantes, que son de ayuda al pobre, mejor dicho, ellos son Robin Hood. Entonces ellos creyeron eso porque estaban adoctrinados, pero se han dado cuenta a lo largo de estos casi 2 años que todavía no se completan, del desastre que es este gobierno, de todo lo que está pasando, de cómo la economía está en picada, de cómo se quiere destruir el sistema de salud, el sistema pensional, inclusive el sistema educativo. Es decir, es que todo está en proceso de destrucción y ellos se están dando cuenta. En estos 2 años el gobierno no ha ejecutado absolutamente nada. Es que es increíble que a nivel de los ministerios el nivel de ejecución no alcanza ni, el año pasado no alcanzó ni siquiera el 40%. La ley dice que el promedio de ejecución debe estar en el 90%. El no hacerlo es una falta disciplinaria, y sin embargo, aún no se han iniciado los disciplinarios contra estos ministros, todos sin excepción, que no saben sino hablar, pero que no saben ejecutar. Entonces es mucha la gente, por ejemplo, en el ramo o en el gremio de los artistas, que apoyaron esta causa porque creyeron esas mentiras y ahora están arrepentidos. Y mucha gente, digamos, de los estratos 1 y 2, que también creyeron, pero que ya entendieron que el progresismo lo único que hace es cosechar más pobres y tener más pobres. Es lo único que sabe hacer. Ya se están dando cuenta, y pues en las marchas como la del 21 de abril, pues fue evidente que no salió solo la oposición o que salió un partido a marchar, no, era realmente el pueblo, el verdadero pueblo. Entonces sí, definitivamente sí hay absolutamente mucha inconformidad, y ellos lo saben. Entonces están tratando de vender unas ideas, de vender un humo, una narrativa, para tratar de cambiar en apariencia la situación, pero eso va a ser bien difícil.
Sí, claro, y lo que usted dice es verdad, doctor Duarte. Pues digamos que en mi caso, algo personal, ya mucho más cercano, porque a veces digamos que enfatizamos en la cúspide, ¿no?, política, pero digamos que en nuestras casas también podemos ver cómo se presenta esa situación de idolatría por parte de familiares también, porque por ejemplo en mi caso yo tengo... Dos de mis 3 hermanas son docentes. Una, pues digamos que está en el sector privado, otra, pues ya en el tema público. Y obviamente ella, digamos, a muerte con Petro, ¿no? Y justifica y alega y grita y dice. Y es que, mejor dicho, se van por cualquier, digamos, le quieren buscar la comba al palo, como le decimos aquí en Colombia. Entonces, obviamente, esto hace que se vea esa idolatría, que se vea como esa admiración, si se le puede llamar, que no vamos a desconocer que Petro es muy inteligente, que Petro, digamos, es un estratega, pero que también, obviamente, tiene unas ideologías que lo llevan a desviarse del camino correcto y de pronto de llevar un país a cuestas de la manera o de la mejor manera, mejor. Entonces, digamos que... Cuando vemos todo esto, y se lo menciono, doctor Duarte, porque pues también vemos el tema de lo que pasó, digamos, en vísperas de su cumpleaños del presidente Petro, allí en ese colegio de San Juan Bautista, donde él salió, ¿no?, allí en Zipaquirá, y donde pues de tanto se ha hablado de ese tema de que pues mostró la bandera del M-19. Obviamente, pues esto haciendo alusión a Pizarro, ¿no? Llamándolo Paladín de la Paz. Entonces, pues quisiera saber su punto de vista, su percepción al respecto, porque pues para muchos que no somos extremistas, sino que somos un poco con los pies en la tierra, que somos más centrados en cuanto a este tema político y que vemos las cosas desde otro punto de vista, pues obviamente nos rayó, y no nos rayó simplemente por ser, digamos, un acto público, sino porque recordamos a esas familias que tanto sufrieron allá por esa época del M-19 y que evidentemente en este momento Petro las ignoró totalmente, haciendo alusión más a una bandera, a un frente, que a esas pobres víctimas que estuvieron allí en esa época.
Correcto. Sí, lo que hizo el señor Petro en ese acto público fue ni más ni menos que apología al delito. Y es muy grave que la persona que representa la primera dignidad del país y que debe ser, digamos, el centro de la unidad de la nación, pues esté gobernando precisamente con ese tipo de ideas, con ese tipo de movimientos, y esté haciendo pues apología al delito. Entonces, eso es una muestra realmente de la manera como él está trabajando. Él se manifestó en una ocasión, algo todavía más grave, como miembro de la primera línea. La primera línea es un grupo ilegal, es una guerrilla urbana, actuó como tal, y sin embargo él dijo que era miembro de la primera línea, o sea, se declaró realmente un guerrillero urbano más. Ahora pues se expone o exhibe la bandera de un grupo subversivo que asesinó muchas personas, que secuestró, que tuvo cárceles llamadas del pueblo, etcétera, etcétera. Y pues está reivindicando precisamente ese tipo de actos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Eso es absolutamente grave y es la forma de proceder de ellos. Entonces, de tanto hacerlo y decirlo, eso se socializa. Digamos que esa es una de las banderas del progresismo, auspiciar todo lo que tenga que ver con subversión. Y eso para ellos es una manifestación de su pensamiento de izquierda, de su ideología. Ellos construyen sus propias narrativas y entonces dicen que reivindicar al M-19, decir que Pizarro fue un prócer, pues eso es una narrativa que no la creen sino ellos, pero que la están diciendo todo el tiempo.
Claro, y quieren permear al pueblo de ese lenguaje, total. Y el tema aquí
hacen algo
es que,
más.
Claro, y el tema aquí sí. Es que, como usted lo dice, llamarán bueno a lo malo y a lo malo llamarán bueno, y lo que quieren es normalizar este tipo de vocabulario en el pueblo para que se empiece a identificar y empiece a ver esto como normal, como que el M-19 realmente pues fue un grupo subversivo, pero pues obviamente tuvo ideologías buenas, de que Pizarro, pues como lo menciona aquí Petro, fue el paladín de la paz y todo este rollo, pero pues obviamente la realidad es totalmente diferente.
Pero pues acabaron con la mitad de las cortes.
Por más ideas buenas que tenga, eso no es la manera de expresarse.
Total.
Y doctor Jaime, todos estamos viendo aquí que este tema es a nivel global, o sea, no está pasando solamente en Colombia, también pasó en Chile, que esos, yo les digo borregos, esos que se dejaron llenar la cabeza, así como en Colombia, de que vamos a luchar por el pueblo por el pueblo y a favor del pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero pues se dieron cuenta de que todo era una mentira, por eso Chile dos veces rechazó y de hecho pasaron por encima, mire que también aquí pasaron por encima de la Constitución, porque la Constitución decía que si el pueblo votaba en un plebiscito rechazo, se seguía con la nueva, con la Constitución vigente. Ellos dijeron no, aún así la vamos a hacer, pero el pueblo volvió a rechazar una segunda vez y ya ahí ya no podían pasar por encima de la Constitución y les tocó quedarse con la vigente, que es una fantástica Constitución que dejó el general Pinochet. Y vemos que en España está pasando exactamente lo mismo. En España el señor Pedro Sánchez diciendo que iba a renunciar y que iba a tomarse un lapso de 5 días para ver si seguía o no en el poder. También un presidente progre o woke, como se les llama también, que ahora dice que no, que va a continuar. Entonces estamos viendo que Colombia, Chile, estamos viendo un Brasil, estamos viendo diferentes países con esta ideología de izquierda. ¿Qué podemos esperar nosotros como ciudadanos que en muchos casos muchos no conocen la Constitución ni conocen cómo defenderse, porque hay cómo demandar a estos gobernantes que quieren pasar por encima de nuestras constituciones, ¿o no?
Sí, muy cierto. Enfrentamos a nivel de Latinoamérica, Centroamérica, un reto muy grande. Este es un tema, digamos, internacional. Realmente todo esto se maneja desde afuera. Esto tiene que ver con intereses, digamos, económicos, con lo que se llaman los intereses globalistas. Esto es una política muy bien trazada. Esto es un tema, digamos, de geopolítica. Uh-huh. Ahora, para nuestro entorno, digamos, esto viene de ese contorno internacional, de ese entorno internacional. Pero hablando de nosotros, aquí en a nivel de Sudamérica, hace unos años se creó lo que fue el foro, lo que es el foro de Sao Paulo.
Sí.
Y ese foro de Sao Paulo, pues, es una reunión de partidos y de movimientos absolutamente progresistas, y ese es como el paraguas, pero ahí pues lo que hay son comunistas, gente izquierda, gente radical, etcétera, y crearon un movimiento con un libreto que pues venía auspiciado pues por Cuba primeramente, uh-huh, pero también por otros países como Brasil y como México, y se trazó, digamos, un guión, y el guión y el objetivo es introducir el progresismo a la izquierda en Latinoamérica. Y entonces pasó desde finales del siglo pasado en Venezuela, y todos conocemos lo que sucedió y el desastre y cómo acabaron con ese país. Pero también pasó en Nicaragua, pero también pasó en Chile. Sin embargo, en Chile no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo votó y dijo no es la constitución que ustedes quieran, es la que el pueblo decida. Está pasando en México, está pasando en Brasil, y lo quieren implantar en Colombia. Y efectivamente esto viene desde España. Entonces es pura ideología comunista pura y dura. Ahora, hay que decir algo que es muy importante, porque algunas personas de pronto no lo captan, y es que esa idea del comunismo antigua, el comunismo en donde todo eran los medios de producción, y donde todo era el proletariado, y donde todo era la oligarquía, esa idea ya fue desechada por ellos mismos. O sea, ellos hicieron una deconstrucción de lo que era todo el movimiento de izquierda, hicieron un reencauche, y ellos comenzaron a introducir, porque se dieron cuenta que ese discurso ya no funcionaba.
Exactamente.
No, eso se cayó, eso desapareció, eso, etcétera. Entonces comenzaron a introducir unas nuevas ideologías, uh-huh, unas nuevas, digamos, doctrinas. Entre ellas son muchas más, pero solo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la ideología de género. Uh-huh. Llevamos más de 25 años batallando con la ideología de género. Eso es una ideología completamente progresista. Esa ideología, como otras, por ejemplo, el feminismo, como la dictadura LGBTI, porque es una dictadura, como el tema del cambio climático, como el tema del indigenismo y muchas cosas más que ellos tomaron esos grupos para volverlos adeptos a su ideología progresista, y entonces a través de eso pues se han fortalecido un poco y han logrado llegar, digamos, como sucedió por ejemplo en Colombia, pues inclusive a tener un presidente progresista, porque entonces toda la comunidad LGTBI pues los apoya, porque ellos dicen que ellos defienden las minorías. Eso es una mentira. Las feministas pues los apoyan. Ellos han ido captando que todos esos grupos, que son grupos, digamos, pues importantes, pero que tienen, digamos, un pensamiento muy específico, ellos los han reclutado, como han reclutado a los indígenas. Eso es terrible, pero lo han hecho. Como han creado esa religión del cambio climático, porque eso es lo que es, una religión.
Absolutamente.
Y entonces ahí engloban a un poco, sí. Y todas esas doctrinas entonces están ahí, pero eso viene, digamos, de afuera, pero eso viene organizado, eso tiene un libreto. Y Colombia en este momento está, digamos, a sangre y fuego, luchando contra estas ideologías, contra el progresismo, y con que no se pueda establecer en Colombia todo esto, que es realmente un desastre en contra, digamos, de la República, en contra de la nación, en contra de los principios, en contra de la familia, porque parte del diseño de ellos es destruir o atacar. Claro, destruir eso, porque esos son los principios. Ellos los quieren destruir con su ideología, y pues en algunos casos pues lo han logrado. Entonces claro, Colombia está enfrentando una lucha tremenda, y no podemos bajar la guardia, tenemos que estar enterados, tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Los felicito por tratar estos temas. Ustedes son personas jóvenes, personas preparadas, con conocimiento, y hay que invocar, digamos, todas estas ideas que son verdaderas con los jóvenes, que ellos entiendan lo que está pasando y el peligro que estamos enfrentando. No, bueno, es poca cosa, es muy grave.
Doctor Duarte, ¿existe la posibilidad, no sé, puede que Colombia se vuelva un estado beligerante?
Pues el tema es que si desde el gobierno se llegan a tomar decisiones que sean contrarias, totalmente contrarias a la Constitución, pues pueden surgir grupos que quieran actuar, digamos, de facto, y eso pues podría llevar a lo que tú mencionas, pero digamos no sería el ideal, porque realmente nosotros no podemos responder de la misma manera que ellos lo hacen. Nosotros realmente actuamos dentro del marco de la legalidad, actuamos dentro del marco de los principios, actuamos en el marco del derecho internacional. Entonces se quiere evitar a toda costa esa beligerancia o una confrontación de hecho que puede ser completamente nociva para el país y destructiva. Ojalá no tengamos que llegar a eso.
Bueno, Colombia ya ha tenido varias guerras justamente por lo mismo. Esperemos que la gente realmente se informe un poquito de todo lo que está sucediendo y que puedan, pues, hacer la diferencia a nivel legal y constitucional, ¿no?
Sí, señor, esa es la invitación. Realmente nosotros, por nuestros principios, pues creemos en la normatividad, creemos en la legalidad, nos sujetamos al Estado de Derecho, creemos en los principios como han sido establecidos, como están establecidos en la Constitución, y invitamos a actuar siempre dentro del marco de la ley, nada que tenga que ver con la manera como ellos actúan. Por ejemplo, el llamado estallido social, que fue simplemente una toma guerrillera urbana, pues es algo que solo pueden hacer personas que están al margen de la ley, personas que odian el país, personas que están, digamos, mentalmente, ideológicamente enajenadas, porque eso no lo puede hacer un ciudadano, una persona que ama su país, una persona que tiene principios como somos nosotros. Por eso no invitaríamos a hacer nada que se parezca a eso, todo lo contrario, nosotros somos completamente pacíficos y así debemos actuar en el marco de la ley. Ahora, existen las normas para poderlo hacer, pero tenemos que defenderlas y tenemos que pararnos, como se dice, en la brecha y pararnos firmes.
Claro, doctor Duarte, pues digamos que, en mi opinión, yo lo llamaría como un neuromarketing político. Sabemos que esto es la unión entre las ciencias y la técnica del marketing, ¿no? Pero con base en los estudios relativos a los procesos cerebrales. Entonces, algo de lo que usted hablaba anteriormente, ¿y por qué lo asocio con neuromarketing? Porque sabemos que en el marketing se manejan palabras claves, ¿no? Para que uno pueda posicionar una marca, para que uno pueda llevar su producto a más visualizaciones, a más vistas, a más público, a más clientes. Y esto es lo que hacen los líderes políticos. Sencillamente tienen una jerga, tienen un lenguaje con palabras claves, que de hecho usted anteriormente lo dijo, como el pueblo decide, vamos a cambiar todo, vamos con el pueblo es el que manda. Y esta palabra pueblo, pueblo, pues le gusta mucho a la gente de a pie, al que está realmente con necesidad. Exacto, entonces lo que podemos ver acá es que ellos saben muy bien manejar ese tema neuronal, ese tema de psiquis, de cómo influenciar.
Yo creo que juegan más con las emociones.
El pensamiento de muchos, ¿no? Miren lo que hizo Hitler, entonces siempre lo asocio con él porque es como el referente, no para bien, obviamente, pero siempre es como el referente a ver de lo que puede llegar a ser un político por medio de su pensamiento, por medio de sus mentiras, que a la larga pues se terminan aceptando como verdades.
Sí, es muy interesante lo que acabas de mencionar. Eso se conoce en términos filosóficos como el poder perlocutorio de las palabras. Es decir, es el mensaje diseñado de tal manera para decir algo que no es explícito, pero que puede tener resultados y algo que convence a las personas. Un ejemplo, alguien dice, está en una sala dos personas y alguien dice, tengo frío o está haciendo como frío. La reacción de la otra persona puede ser simplemente cerrar la ventana, pero nadie le dijo que cerrara la ventana. Pero la expresión que él utilizó, tengo frío, pues lo indujo, ¿cierto?
Activa de una vez, conducta. El subconsciente.
Claro. Ese es el poder perlocutorio de las palabras.
Yo, por ejemplo, puedo decir, uy, sí, tengo frío, qué rico tomarnos un cafecito.
Claro.
Claro.
Pero ahí sí es muy explícito, nos vamos a tomar un cafecito. Dice, aquí en Colombia se dice con frecuencia que hay que... sí, no, y que hay que entender entre líneas a las mujeres. Cuando uno va con su esposa en el carro y pasa por una panadería y la esposa dice, uy, allí venden unos roscones más deliciosos. Rico. Lo que ella está diciendo es, yo quiero comerme un roscón.
Y si no, para lo que levantan.
Claro. No es lo que dice, sino lo que quiere decir, de hecho.
Lo que quiere decir. Ese es el poder perlocutorio de las palabras y eso se usa en marketing político de una manera, digamos, extravagante. Con eso se construyen las narrativas. Uh-huh. Y las narrativas vienen de la ideología. Y con esa ideología en forma de narrativa se hace propaganda. Entonces ellos comienzan a hacer propaganda. Colombia, potencia mundial de la vida.
Pero aprueba el aborto libre y seguro, ¿no?
Pero haya, exactamente. Y a una persona que se enferma, le da cualquier enfermedad, de una vez le dicen cáncer, eso es terminal, y de una vez le ofrecen la eutanasia.
Exactamente.
Entonces, ¿cuál potencia? Será potencia mundial de la no vida.
Claro.
Es todo lo contrario, pero ellos dicen que es potencia mundial de la vida. No es cierto.
Eufemismo, o sea, señor, usan palabras, ¿sí?, que son absolutamente lo contrario, como por ejemplo, vamos a vivir sabroso, o el correcto, pacto para la prosperidad, ¿no? Es todo lo contrario. Si el presidente dice, vamos a marchar por la paz, es porque no va a haber paz. Es todo lo contrario a lo que ellos, a su discurso. Y creo que hay que aprender a leer a todos estos políticos, especialmente de izquierda, que aman la destrucción, aman el caos, aman el desastre y por supuesto aman las mentiras.
Por eso el presidente Gustavo Petro está muy preocupado y tuvo que tener su retiro espiritual para recapitular su vida y para ver hacia dónde proyecta pues el país de todos los colombianos, que algunos, aunque no estemos ahí en el nido, en este hermoso país cafetero, pues sí lo extrañamos mucho. Y desde cualquier punto geográfico donde hoy nos escuchan muchos compatriotas, pues obvio que nos preocupa el tema Colombia y obvio que nos preocupa todo lo que está pasando en nuestro hermoso país. Doctor Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy enriquecedor estar con usted, pero ¿sabe que me dejó picadita con algo? Dijo que hacía podcast y programas que hablaban de constitución. ¿En dónde lo podemos escuchar?
Ah, bueno, perfecto. Los miércoles siempre hacemos un programa a las 6 de la mañana por, bueno, Twitter, que ahora es X, ¿no?
Sí.
Entonces yo les envío el link del próximo programa. Todos los miércoles de 6 a 7 de la mañana estamos hablando con un grupo de personas que se conectan específicamente de Constitución. Comenzamos por el preámbulo de la Constitución, ya vamos como en el artículo 10 y llevamos como 10 programas.
Ah, genial, pero lo que siguen son artículos o programas, entonces hay que conectarse.
Exactamente.
Bueno, bien, vamos, sí, a hacerle también los enlaces aquí para que la gente que está en el combo y tiene un horario que le acomode, 6 de la mañana hora Colombia, usted se ubica cuál es su horario y se pueda conectar vía ex Twitter, por ahí se pueden conectar. Doctor Jaime, gracias por estar con nosotros, usted queda aquí con la puerta abierta, puede volver cuando quiera, le dejamos un tintico ahí para que se sirva cuando quiera, está su casa y muchas gracias por su tiempo.
No, muchas gracias a ustedes por esta invitación, gracias por permanecer con la puerta abierta y bueno, estoy para servirles en todo lo que sea posible y se me alcance. Muy buenas noches para todos.
Buenas noches, doctor. Nosotros nos vamos.
Gracias.
Oiga, esta canción buenísima. Salvador. Escúchenla, escúchenla. Es un clásico.
Necesitado.
A todos ustedes un abrazo. Gracias por compartir este espacio del combo. La gente que está en Venezuela a través de edificadosradio.net. La gente que nos escucha en Colombia a través de canicaradio.com. La emiradio.com. Y por supuesto, usted que está conectado a través de nuestro sitio web, elcombo.com. La invitación es para que continúe en la programación de nuestra radio, elcombo.com. Se cuidan, bendiciones. Chao.
Cántalo, Nico. Necesitado. Me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestro el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.
Elcombo.com.
Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.
Very nice.
Manual de Sonido para Iglesias. Es el primer libro con énfasis en la educación dirigida a los músicos de las denominaciones eclesiásticas. Este libro fue escrito por Elber Montiel, productor musical colombiano, y Daniel Torres, ingeniero de sonido chileno. Sus conocimientos enriquecerán desde un punto de vista técnico a los ministerios de las diferentes congregaciones, brindando la posibilidad de mejorar la calidad del sonido y acople de la banda en el momento de realizar sus reuniones o eventos en vivo.
El exceso de volumen es perjudicial para tu salud. Infórmate www.manualdesonido.com.
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Búscanos en el ciberespacio como El Combo.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.